Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este.
¿Y cuál es el tema, Gustavo Varela, en el día de hoy? Tenga usted buenos días y aquí estoy con Maru Valdiotar también en la mesa. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, Gus, te queríamos preguntar, acá estábamos viendo, ¿no?, parte de tus últimas reflexiones.
Sí.
Y me parece más que interesante pensar dónde está ahora Ravi Shankar en la 9 de julio, dónde están los globos, dónde está Durán Barba, dónde está Alejandro Rosichner.
Me parece que ahora se lo tuvieron que guardar un poco, lo largaron a Monzó como si fuese un toro atado, a despotricar en contra de todos y a decir barbaridades. Mandan a un peronista. Ellos no se manchan, ellos son como incólumes, pero me parece a mí que ya la temporada de globos terminó. Y terminó porque me parece que ahora de verdad que están manchándose un poco los tipos, ¿viste? Que tienen que salir a hacer política para sostener un proyecto económico que nosotros, ¿viste?, pataleamos. No nos quedamos quietos. O sea, hay una tradición en la Argentina que viene desde comienzos de siglo con los anarquistas y los socialistas y el sindicalismo, que es gente en la calle, mucha gente en la calle. Si vos ves las filmaciones históricas a lo largo del tiempo, desde, no sé, desde cuándo, qué sé yo, desde la llegada en 1910 de la infanta Carlota. Creo que se llama Carlota, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre de la infanta que vino para celebrar el centenario. La cantidad de gente que había era extraordinaria. Es decir, a mí me parece que la gente de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano y muchos de la gente que vivió en las provincias y vive y está en esta zona, ocupan las plazas y van a la calle y salen. Y salen hace años, hace más de 100 años que sale la gente a la calle. O sea que me parece que no les va a ser tan fácil como le fue en otros lugares, qué sé yo, como le fue en Colombia, como le fue en Chile, o en algunos países de Centroamérica. Entonces, los globos no da para globos.
Gus, ¿a qué está llamando el miembro fantasma?
El miembro fantasma yo llamo a la... Ellos tienen como diferentes procedimientos de engaño, el PRO. Un procedimiento es el de remitir a significantes vacíos, ¿no? Y a mí me parece que en este caso en particular, tratándose de una ablación, porque de eso se trata, de cortar una parte, y de cortar una parte que tiene que ver con la distribución de recursos, pero que en particular tiene ahora, en este momento, la dirección de la de los viejos, es decir, de los jubilados, de todos los que nos vamos a jubilar también, digamos, hay que incluir eso en el paquete, que son como 150 mil millones de pesos, que se retiran de ahí y se distribuyen en las provincias como una suerte de pago frente a esta decisión, y básicamente la provincia de Buenos Aires, porque lo que van a hacer ahora es financiar la campaña, por lo menos el aislamiento de María Eugenia Vidal, de todo este chiquero que van a tener que hacer, porque esa es un poco la regla del neoliberalismo, establecer un cierto tipo de economía. Y entonces ahí hay una ablación, hay algo que se corta, se van a recortar los salarios, se van a recortar la gente, se recorta todo, se recorta. ¿A dónde va a parar la gente? No se sabe. Es población sobrante, como se dice ahora. No es una población que vamos a intentar incluir, sino que la figura del emprendedor, yo la comparo con el yo remisero del menemismo. Había un yo remisero y ahora hay un yo emprendedor, que es más o menos lo mismo. O sea, el remisero era un emprendedor, el que tenía el parripollo era un emprendedor, que nunca en su vida había hecho un pollo y que nunca tuvo un comercio, con todas las dificultades que tiene tener un comercio, impuestos, todo ese asunto. Entonces la gente se fundió rápido. Y lo mismo pasó con el yo remisero. Ahora, entonces hay un recorte. Entonces, ¿cómo lo subsanan el recorte? Porque ellos no pueden decir, bueno, vamos a recortar, la gente la va a pasar mal, jódanse. No pueden decir eso, que es lo que efectivamente va a ocurrir. Lo que entonces empiezan es a dibujar una cierta explicación que en general tiene que ver con lo que va a venir. Fíjate lo que están haciendo ahora con la reforma de los jubilados, la previsional. Lo que están haciendo es decir, bueno, sí, ya sabemos que ahora los jubilados van a cobrar un poco menos, pero después... Y ahí ya te la tiran te tiran la pelota al fondo y vos tenés que salir a correrla. Y cuando llegues a la pelota no vas a tener aire. Porque y además no vas a encontrar la pelota, vas a encontrar la mitad de la pelota. Entonces a mí me parece que eso... ¿Y qué hay? ¿Cómo opera el miembro fantasma? Como que hay algo que no está, pero que está. O sea, quiere decir que eso que efectivamente no está, no va a estar el dinero para los jubilados en la misma proporción que hubiera estado siguiendo la ley actual, no va a estar, no está, pero está. De otro modo, ¿cómo? Como un miembro fantasma, como una suerte de imaginería, como una suerte de costumbrismo breve, porque con el PRO es un costumbrismo muy breve, no hay mucha costumbre de sostenerlo, pero sí lo que hay que reemplaza la costumbre es el odio al kirchnerismo. Eso es, para mí es lo más elocuente que tiene este gobierno, el odio al kirchnerismo o la gente que sigue este gobierno. Entonces, me parece que es eso, que es una nueva forma de disfrazar un tipo de ablación, ¿viste? Que te van a cortar una mano, te van a cortar una pata, pero ¿viste? No vas a sufrir, no te vas a enterar, e incluso es más, vas a ver que la mano la vas a seguir teniendo.
Gus, se nos volvieron transversales los viejos y las viejas. Digo, creo que hasta es paradigmático el arco diverso que ha unido este conflicto en estos días y particularmente en el día de hoy y de ayer.
Bueno, ¿vos lo decís por qué? ¿Por la cantidad de jubilados que hay? ¿Eso?
No, por la reforma previsional, digamos, como síntoma de lo que recién hablábamos, por ejemplo, con Emilio Pérsico, de la unión de diferentes sectores de las organizaciones sociales, partidos políticos, sindicales, el rol de la CGT.
Sí, bueno, sí. Mirta Legrand y Susana Jiménez también. Ellas están en contra de esto. Yo creo que acá pasa una cosa. Me parece que nadie quiere quedar pegado, porque ya ocurrió todo esto. Entonces, hay una experiencia previa, digamos. Hubo experiencias de reformas laborales, de reformas de este estilo. La ministra de Seguridad en otro momento fue ministra de Trabajo, paradójicamente, uh-huh. ¿no? Paradójicamente, con el descuento del 30%, no me acuerdo, del 15%. Bueno, a mí me parece que lo que ocurre ahora es que el agua te llega al cuello en un momento. Entonces, igual yo creo que no está en el cuello el agua todavía, ni mucho menos, que falta. Yo a eso lo llamo humedecimientos. Ese crecimiento va a ser tremendo, porque eso es el mercado de capitales. Entonces, eso lo van a definir. Yo digo, la gente se reúne, se junta, pero la ley muy probablemente salga. Porque, concretamente, digo, ¿quién es el que maneja el dinero? Esa es la pregunta que hay que formularle a Pérsico y a la Cevita. Porque ellos necesitan el dinero porque hay un montón de gente que está detrás de eso. Entonces tenés que negociar, porque si no tenés dinero no podés negociar. No podés hacer nada. Entonces, digo, hay acuerdos coyunturales. Ahora el agua llega al cuello, entonces hay que correrse. Bueno, sí, está bien, hay que correrse ahora, pero me parece que hay que correrse antes y enfrentar un poco las cosas. Lo mismo pasa con el sindicalismo, ¿no? La payasada esta que están haciendo de hacer un paro mañana. ¿Por qué no lo hicieron el domingo el paro? El domingo próximo, ¿viste? Es lo mismo. Están re locos. El paro es hoy. Y hoy es poner la gente en la calle y hoy es salir a enfrentar esta situación. Es hoy, no mañana. Pero... bueno, pero ¿qué hacen? No se quieren quedar pegados, ninguno quiere quedarse pegado con esto. Pero a la vez tampoco pueden enfrentar de un modo pleno, porque necesitan de los que tienen el dinero para poder distribuir aquello que los sindicatos en estos casos, o las agrupaciones en otro, necesitan para poder mantenerse, porque si no se vienen abajo.
Gus, volviendo a la imagen del yo remisero o yo parripollo, digamos, lo que cambia en la ecuación no tiene que ver con que creemos que somos responsables y por ende al encarar el emprendedurismo porque se nos cayó el trabajo formal o porque tenemos que inventar algo, nos estamos poniendo nosotros como, no como víctimas de un sistema, sino básicamente como responsables de no haber podido sostenernos, ¿no? Eso es lo que claro. Me parece que cambió con respecto a los 90.
Totalmente, porque además hay un concepto de la libertad que es un concepto perverso. O sea, vos no podés decir que un tipo que gana poco y que vive en un sector marginal es libre. Eso no es verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque, viste, vos te tenés que hacer el remisero o lo que quieras. Pero eso no es que, viste, vos te pones un parripollo y algo tenés que saber de un comercio. Y entonces, no podés poner como ejemplo los que hacen choripanes en la ruta, porque eso supone, bueno, este tipo es un emprendedor que intenta corregir, intenta salir adelante, pero para salir adelante hay que tener una dinámica, hay que saber cómo se sale adelante, no se sale adelante de cualquier modo.
Salir adelante es un significante vacío, ¿no?
Claro, totalmente, pero además, ¿por qué? Porque ellos presuponen que hay una libertad. Ahora sí, ok, si vamos a hablar de libertad, pongamos todos parejos. ¿Y vos crees que este presidente podría ser presidente si hubiésemos arrancado todo de cero del mismo lado? ¿O sería, viste, el tipo que va? No sé, bueno, sería otra cosa, ¿entendés? Digo, ¿por qué llega este tipo y no llega otro? ¿Por qué llega Pinedo? Bueno, llega Pinedo porque viene de una tradición. Entonces, hay un montón de tipos que están antes que este Pinedo en sucesión hacia atrás en el tiempo, para que este llegue y pueda ser diputado, ser senador o ser ministro. Pero no se nace ministro, por más que seas libre. Entonces, hay un uso perverso de la libertad, que es el uso que supone que la libertad... Por eso ellos hablan de libertad. La derecha siempre habló de la libertad, porque ¿sabes lo que es la libertad? Es la posibilidad de someter al que no tiene. Eso es la libertad para estos tipos.
Sí, es lógica.
Entonces, ahí estás atrapado.
Es lógica de mercado en este contexto, además, ¿no?
Completamente. Y esa lógica de mercado la entienden los que participan del mercado. Los que no están en el mercado no entienden eso. O sea, vos le decís, che, mirá, el LEVAC no entiende nada. Yo no entiendo nada. ¿Vos entendés el LEVAC?
No.
Digo, si a vos te dicen, che, vas a aumentar el 30% de la guita que tenés en dólares, la podés aumentar. ¿Vendés tu casa para meter la guita en LEVAC? No, porque no sabés ni lo que tenés que hacer. ¿Qué es lo que me pasa? A mí y a cualquiera. Digo, somos tipos que estamos por fuera de ese mundo. Ahora, hay unos tipos que están en ese mundo. Y que son unos tipos feos. Son feos esos tipos. Son esos tipos que no queremos ver. Entonces, a mí me parece que ese es el uso perverso de la libertad que utilizan todos. Y que, pero además es un uso perverso que es propio del capitalismo, me parece, porque... Digo, la Edad Media o los pensamientos religiosos tenían sistemas de contención, tenían sistemas de crueldad sin ninguna duda, pero también tenían sistemas de contención o de piedad o de, ¿viste?, o de composición de una comunidad. Entonces, en cambio, el capitalismo, ¿viste?, te dice, bueno, sé el que tengas que ser. Bueno, ¿viste?, sí, pero decime cómo hago. La escuela tenía que ver con eso. La tradición de la escuela y la escolaridad tenía que ver con eso. Ahora, cuando vos ves que se multiplica la posibilidad de la escolarización, lo que se está multiplicando no es la posibilidad de la libertad o el crecimiento de los sujetos, sino justamente que eso que estás haciendo no tiene demasiado poder. No le importa a nadie. Digamos, cuando aparece la educación primaria obligatoria es porque la educación primaria ya no importaba. Cuando se puso acá en la Argentina la educación secundaria obligatoria es porque vos, para ir a vender a hacer hamburguesas en McDonald's, necesitas el secundario. O sea, es un título que no tiene poder. En el 40 tenía un poder de la hostia.
Cayó la frase de estudiar para ser alguien, o estudiar para tener un
porvenir.
Claro,
pero además era verdad eso. O sea, por eso el que tenía la piel curtida era un obrero de calle, ¿entendés? Y el que tenía la piel blanquita y suave y tersa es el que trabajaba en una oficina. ¿Por qué? Porque tenía un secundario. Eso te hablo de la década del 30, del 20, del 40. Digo, en ese momento, tener un secundario significaba eso. Entonces, volviendo nuevamente al tema, claro, si vos estudiás y vos entendés, empezás a situar las cosas, tenés un ejercicio de la libertad de la que vas aprendiendo, pero si vos largás a un tipo que no tiene idea, le decís, bueno, ponete una empresa. ¿Entendés? No pasa lo mismo. Es como si yo te digo, vende todo y andate a comprarle bugs.
Sí, sí, yo.
Uno no tiene ejercicio para eso.
Gus, la seguimos mañana en No lo tomes a mal con Marcelo Zanelli. No sé si en este clima y en esas temáticas. Y además va a estar Maru Valdiuter y nuestro amigo Ariel Ike Zaharoff con invitados pasando vinilos después, ¿eh?
Perfecto, ahí estaremos.
Nos vemos mañana.
Abrazo grande.
Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.